Bueno, durante las 13 últimas semanas hemos estado viendo temas relacionados con la Iglesia. Hemos podido aprender y asentar bases bíblicas como qué es una Iglesia, por quién está formada una Iglesia, cómo se conduce, cómo se relaciona, etc. En el día de hoy empezamos 13 clases de formación y hoy abrimos un nuevo bloque de 13 semanas. 13 semanas, wow. Igual son 14, ya veremos, dependiendo de los tiempos. En este tema tan importante como de la misión de la Iglesia, la extensión del reino de Dios a toda criatura. Los materiales que vamos a ir viendo estarán colgados en la página de la Iglesia y también un link para que podáis tener un manual del usuario para vosotros, ¿vale? El evangelismo es el ADN de la Iglesia. Es obvia la relevancia que tiene el mandato de Jesús porque está presente en los cuatro evangelios, Mateo 28, Lucas 16, Marcos 24 y Juan 20. La Biblia en sí ofrece una perspectiva bíblica del evangelismo. Si bien no existe un manual de cómo evangelizar, alguien lo ha descubierto en la Biblia, un manual de cómo evangelizar. Si Dios hubiera puesto un manual de cómo evangelizar, pues algunos piensan que habría sido ideal. Pero, ¿qué pasaría, pensad, si Jesús hubiera puesto algo así como los 10 pasos para hacer discípulos, ¿no? Los 10 pasos para evangelizar o para hacer convertidos. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en la gran comisión? ¿Os acordáis? Pues id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, tal, tal. Y he aquí, al final de todo, que yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. El Evangelio no depende tanto de las fórmulas o estrategias, sino de la presencia de Jesús o de su Espíritu con los que van, los que llegan con el Evangelio a las personas. Entonces, las estrategias son importantes, pero no son vitales, ¿vale? Todos hemos visto casos de que un, entre comillas, mal evangelizador, Dios lo ha utilizado para convertir a las personas, ¿verdad? Es decir, que eso es, la gloria sea para nuestro Señor. Lo vital es que Jesús esté con nosotros y eso va a ser la clave de lo que buscamos, del éxito del evangelismo. Estrategias. Jesús, como referente número uno de evangelismo, o evangelizador, ¿verdad? No evangeliza siempre con la misma estrategia. No utilizó siempre las mismas estrategias, por ejemplo, con Nicodemo, que con la mujer samaritana, ni con el joven rico, ni con el, por ejemplo, el malhechor cuando estaba clavado en la cruz. Aunque sí utilizó la misma estructura y objetivos en todos los casos, ¿vale? La necesidad incuestionable de arrepentimiento y fe. Sin eso, hermanos, no hay evangelismo. No hay evangelismo. Para Nicodemo, por ejemplo, su problema era pensar que él era capaz de alcanzar el favor de Dios por medio de sus obras. A la mujer samaritana, Jesús le demostró que ella estaba saciando su sed espiritual en el afecto, buscando el afecto en otros hombres o maridos, ¿vale? O en el amor humano, ¿verdad? Al joven rico que le demostró, Jesús le demostró que tenía un corazón idólatra, aunque se consideraba él mismo un buscador de Dios. En Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, los apóstoles vemos que también se diferencian, hay diferencia entre los sermones evangelísticos de los apóstoles. Pedro o Esteban, por ejemplo, cuando se dirige a los judíos, les habla desde el preconocimiento de las Escrituras. Ellos sabían que eran las Escrituras hebreas. Les recita incluso literalmente las Escrituras para llegar a la necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿vale? Pablo, en cambio, por ejemplo, con los gentiles en Atenas, para evangelizar Grecia, no utiliza las Escrituras hebreas, no engancha con las escrituras, con la ley de Moisés, ni pasa por los profetas, sino que alude, se va al terreno de la filosofía y la realidad cultural y de cómo Dios no habita en templos humanos como él había visto antes, ¿no? Para también acabar, ojo, ojo, por favor, subrayemos esto, acabar siempre en la necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿vale? En conclusión, vemos en este punto un patrón común en el evangelismo que hay que ser sensible al contexto de la persona, a la realidad que está viviendo la persona en ese momento o a su contexto donde se desarrolla estas personas para aplicar la verdad del evangelio. ¿Vale? Esto se entiende, ¿verdad? Esto quiere decir que el punto de partida siempre debería ser la esfera de la otra persona. ¿Vale? No pensemos que vamos de aquí a allí. Tenemos que recogerlo para traerlo a nuestra esfera, a la realidad del mensaje del evangelio. Tenemos que hablarle de cosas que él entienda en su contexto, en su realidad. Parte del mandato de Jesús es también, como decía, ¿no? Discipulado, evangelismo. Esto tiene un puntero o algo, ¿no? Ahí. Discipulado, evangelismo. Id y haced discípulos. Claro, aquí dice id y haced. Se entiende que al hacer discípulos también estamos formando. En el discipulado se forma a otros discípulos a compartir el mensaje del evangelio. ¿Vale? Debe ser de ayuda para esos nuevos creyentes a compartir ese mensaje. Recursos de fundamento y prácticos. Vamos a ver a lo largo de estas 13 semanas, vamos a ver todo tipo de recursos, pero vamos a ver recursos de base, teológicos. Es importantísimo. No es importante, es muy importante tener esos recursos en nuestra mente, porque de lo contrario, la práctica se va a desarrollar mal. Y luego recursos individuales y colectivos. Yo evangelizo en mi casa. ¿Qué repercusión tiene la iglesia en mi evangelismo personal? Eso también lo vamos a ver. El evangelismo es individual, pero también es colectivo. Hay una repercusión en la iglesia de tu evangelismo personal y entra en juego también la iglesia dentro de ese evangelismo individual, como veremos más adelante. Bueno, espero que esta no sea la cara que se te quede cuando dices esto va conmigo, el evangelismo va conmigo, ¿es o no mi responsabilidad? Yo de verdad que hoy no sé si vais... Bueno, pues estos son los temas que vamos a ir viendo. El anterior, este es el siguiente. Estos son los 13 temas en 13 semanas que pretendemos ver. ¿Se lee? ¿Te interesa lo que a Dios le interesa? El plan de Dios en la historia como fundamento del evangelismo. Esto es lo que pretendemos ver hoy, si el tiempo me ayuda. Si no, creo que cortaremos en un momento dado y ya lo veríamos la siguiente semana. Pero vamos a tener fe, por favor. ¿Cuál es nuestro papel en el evangelismo? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Qué es el evangelio? La definición de la verdad que salva a los hombres, a los pecadores. ¿Y a ti qué te pasó? Aprende cómo compartir el evangelio a través de tu testimonio. Temas interesantísimos. ¿Ellos también creen esto? La iglesia local y el poder del testimonio corporativo. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que otros participen el discipulado de otro, lo que hablábamos en el evangelismo? ¿Y si me rechazan? Uf, esto, ¿verdad? Este es el miedo, el rechazo, el seguimiento y el miedo del hombre. Pero ¿y si me preguntan respuestas a objeciones contra el evangelio? ¿Cómo puedo empezar? Sé intencional y estratégico en el evangelio. ¿Cómo puedo compartir el evangelio con mis familiares, amigos, compañeros? ¿Cómo puedo compartir el evangelio con católicos, con judíos y con musulmanes? O sea que vale, pretende ser teórico, evidentemente teológico, pero también práctico. Bueno, esto lo voy a pasar porque hablar sobre esto ya creo que ha quedado dicho, aunque aquí quiero resaltar este punto, la confusión y el deseo. La responsabilidad es innegociable del cristiano. El que es alcanzado con la gracia de Dios debe ponerse como ofrecedor de esa gracia a todos los hombres, ¿no? La confusión y desequilibrios en el evangelismo, las formas y las palabras. Esto yo me imagino que poco a poco, a lo largo de los temas, también se verá, pero necesitamos tener equilibrio bíblico en el evangelismo. ¿Cómo manejar nuestros miedos, obsesiones? Cuando predicamos, cuando evangelizamos, perdón, solemos estar sometidos a nuestra propia esfera de miedos, obsesiones y desequilibrios. Y muchas veces no manejamos bien todos los factores y lo que pretendemos es intentar ayudar en ese campo también, ¿no? Para que la forma no oculte o no impida o no ponga trabas al mensaje, que es lo que pretendemos transmitir lo mejor posible. A veces nuestros propios miedos o desequilibrios nos hacen hacer cosas pues que no ayudan. No ayudan a la hora de compartir como Dios manda, entre comillas, el Evangelio. Por ejemplo, cuando evangelizamos en la playa, y pongo este ejemplo porque es algo que todos conocéis que hacemos como evangelismo público, ¿no? Se valoran dos aspectos, como digo, el contenido y la forma. ¿Qué es más importante? A ver, ¿qué es más importante? El contenido. Muy bien. Yo también diría lo mismo, el contenido es lo más importante. Por mucho que vayamos y hagamos unas formas perfectas y unas cosas que todo el mundo esté toda la hora mirándonos, pero el contenido no ha llevado la base del evangelio, estamos haciendo un espectáculo, nada más, ¿verdad? Pero, dicho esto, es importantísimo que las formas sean tratadas con esmero. Tenemos que hablar de manera que no pongamos trabas, de manera natural, con un buen equilibrio, que nuestro hablar sea como el de la gente, como el de las personas educadas, evidentemente. No estamos hablando que hablemos de personas educadas, pues que nuestro hablar también sea igual, que no haya una desconexión entre lo que las formas nuestras y las que están acostumbrados ellos a recibir en un buen equilibrio en este sentido, es que te pueda entender a la vez un joven de 15 años y uno de 80 a la vez. Si yo empiezo, tío, colega, tal y que cual, el de 80 va a decir, esto no va conmigo. Esta forma a mí no me impide o pone alguna traba para que yo respete eso que me están diciendo, ¿no? Que no sea por nuestras formas que rechacen el evangelio, sino que sea por el contenido del mismo evangelio, como después veremos en Esteban, ¿verdad? Que con un contenido maravilloso del evangelio y adecuado y contextualizado perfectamente para el momento y para la ocasión, fue muerto. Es decir, fue un rechazo de la vida misma, ¿no? Pero que no tengamos, por favor, un lenguaje que parezcamos extraterrestres religiosos. Eso es importante. Huyamos de las formas extravagantes, vestimentas que no, si en la playa, por favor, no vengáis con traje ni con zapatos de charol. Pues pongámonos un trajecito equiparado al ambiente que estemos. Son pequeños detalles, pero el miedo es normal en todo. Algunos no tienen miedo, lo que tienen es pánico al evangelismo, pánico. O sea, es como la cara de la mujer esta que está así, ¿no? Pero esto es un tema que es más profundo, pero estas clases nos ayudarán también en este campo también, ¿vale? Ánimo, voy mal de tiempo y esto se puede acabar en cualquier momento. Así que tranquilos. ¿Qué es evangelizar? Pues evangelizar es transmitir la buena noticia de salvación. Eso es evangelizar. Pero ¿por qué? Os planteáis, ¿no? ¿Por qué es una buena noticia? ¿Por qué es una buena noticia? A ver, alguien que me lo conteste. ¿Por qué es una buena noticia? Porque no es mala, pero si es una buena noticia, ¿qué quiere decir? ¿Que hay una mala? Claro, si no es que no tiene sentido. ¿Por qué me das una buena noticia si no tengo yo una mala noticia previa, no? La mala noticia es la condenación por nuestros pecados. Entonces, inexcusablemente, hay que hablar de la mala noticia para poder entregar la buena noticia. Si no, es que no tiene sentido evangelizar. Ahora, ¿cuál es el problema con la mala noticia? Pues, primeramente, que el hombre natural se niega a admitir que hay una mala noticia contra él, que se llama condenación. Se niega a eso. Pero fijaos cómo el apóstol Pablo, en Romanos 1, capítulo 1, en la carta a los romanos, responde a esa cuestión. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahora subraya de esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo claramente que un no creyente no tiene excusa para no creer. Cuando ve el sol, el pájaro carpintero, o los 800 millones de especies marinas, ese hombre inexcusablemente se tiene que plantear, aquí tiene que haber un diseñador. Esto no puede salir del azar, como nos están vendiendo. Aquí hay un diseñador, aquí detrás hay un Dios, y tengo que ver qué quiere ese Dios de mí. ¿Qué quiere ese Dios de mi vida? La muerte, ese segundo punto vital, crucial, por el que todo tenemos que pasar. La muerte les está diciendo algo así a los incrédulos como, aquí hay un verdadero problema. ¿Por qué? ¿Por qué acaba la cosa? ¿Por qué no puedo continuar? Esto es injusto, aquí hay un problema, hay algo que no cuadra. ¿Por qué morimos? ¿Por qué me estoy deteriorando paulatinamente y se envejecen mis células y mueren, no? La muerte también es una señal inequívoca de que los hombres se tienen que plantear el porqué de todo esto. ¿Qué es lo que ha fallado para que este monstruo, como la muerte, nos quite la vida, nos arranque la vida de esa manera? Entonces concluimos en este punto que para hablar de la buena noticia hay que hablarles de la mala noticia de la condenación, de la mala noticia que se ve claramente reflejado en la propia muerte, como resultado del pecado, ¿verdad? Como decimos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Esa es la conexión. Bueno, pero seguimos. ¡Huepa! Otra vez. Ahí. Buena noticia, mala noticia, buena noticia. ¿Qué es esto? Este esquema quiere sugerir algo así como que no siempre hay que empezar por la mala noticia, como paso número uno, ¿verdad? Volvemos a los ejemplos de los apóstoles, como Esteban ese diácono, ¿no? Y Pablo en Atenas. No empiezan con un estilo Juan el Bautista, ¡arrepentido, generación de víboras! ¿Verdad? No empiezan así. Esteban, por ejemplo, en su único discurso, tarda un buen rato en señalarles ese punto de la mala noticia de sus pecados. Y lo que hace es dar un repaso, como decimos, a la historia del pueblo de Israel, desde Abraham, pasando por los profetas. ¿Qué quería transmitir Esteban con eso? ¿Que sabía mucho de historia bíblica? ¿Que era un crack en conocimiento teológico? Lo que quería transmitir Esteban es que Dios está tratando de salvar a su pueblo desde el principio. Un Dios que a pesar de su pueblo, que mataba a los profetas, se apartaban de sus leyes, un Dios que seguía con la promesa de salvarles. Un Dios de amor. ¡Buena noticia! ¿Lo entendemos? ¡Wow! Es un espacio de conexión entre el pecador y el evangelizador. Positivo, positivo, ¿vale? Por una parte, Pablo, en Atenas, en Hechos 17, se esfuerza por conseguir lo que podemos denominar ese terreno común o espacio de conexión positivo. Por una parte, se enardecía, ¿verdad? Vemos que estaba un rato paseando por ahí porque esperaba a... ¿A quién esperaba? Estaba esperando a alguien. ¿A quién esperaba? Al equipo de misioneros, a sus compañeros misioneros. Y estaba ahí viendo, visitando la ciudad y se enardecía su corazón, dice, viendo la idolatría a la que estaba sometido Atenas, ¿no? En ese momento. Pero él se esfuerza, y fijaos, por conseguir un terreno común o un espacio de conexión positivo. Les dice a los atenienses en Hechos 17, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, a este es al que yo os anuncio. ¡Wow! ¿Veis ese espacio de conexión? ¿Es una buena noticia esa inscripción? Pregunto, ¿es una buena noticia esa inscripción que decía al Dios no conocido? Pues para Pablo sí, lo fue, es una buena noticia, porque evidenciaba algo así como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad, ¿verdad? Una oportunidad, una pequeña puerta abierta a escuchar al Dios que no conocían. Y Pablo, muy astutamente y hábilmente, coge esa ocasión para entrar de pleno con el Evangelio de ese Dios no conocido. Concluimos entonces que los apóstoles en ocasiones utilizaban ese patrón para transmitir el mensaje de Jesús, pero ojo, siempre, siempre, siempre pasando necesariamente por la mala noticia. Llega un momento de confrontación en el que ellos nunca lo meten debajo de la alfombra. Lo exponen valientemente y demandando consecuentemente arrepentimiento y fe en Jesucristo. Vamos a punto ya. Este tema me pensaba que iba a poder abordarlo entero el día de hoy. No lo vamos a hacer así por un poco de sabiduría y que no me lluevan los zapatos desde allí. Vamos a terminar en 5 minutos aproximadamente. Y así tendremos un tiempo más relajado para hacer alguna pregunta o alguna aportación que queráis hacer. Y después tomamos un café tranquilamente y podemos empezar el culto de hora. ¿Vale? Vale. Así que lo que veremos, queriéndolo el Señor, es que es cómo enfocar el evangelismo teniendo en mente el plan de Dios en la historia. A veces se nos pierde esa perspectiva de vida. No pretendemos, ojo, no estoy pretendiendo que esto sea una clase práctica, esto es una clase de teología, en un sentido, del evangelismo. Entonces, lo que estamos tratando es de aportar esas cosas necesarias en nuestra vida, en bases de fundamento, de cimiento, para que a la hora de evangelizar no hay por qué decir todo esto. ¿Me entendéis, no? Va por ahí la cosa. Esto es para nuestra edificación y nuestra comprensión de los esquemas y de todo lo que tenemos que saber a la hora y tener en nosotros a la hora de evangelizar. ¿Qué ocurre? Que ese somos muchas veces nosotros, ¿verdad? Y las palabras nos vienen a la mente y, oye, ¿y ahora que voy a evangelizar, qué le hablo de santidad, amor, justicia, fe, gracia, compasión, ira? Y empiezan las cosas a darnos vueltas en la cabeza, como diciendo, ¿por dónde voy, verdad? Lo primero que hay que pensar es que no te obsesiones con ninguna de estas palabras. No creas que haciendo un mayor énfasis en la palabra arrepentimiento, o un mayor énfasis en la palabra fe, o tal vez en la palabra amor, o algunos pensarán que en la palabra ira, hay que hablar de la ira de Dios, ¿eh? Vamos a construir con eso un mejor mensaje o conversación. Jesús habló de un padre lleno de amor en la parábola del hijo pródigo, un mismo señor muy severo en las parábolas de los talentos, la idea de un Dios justo en la parábola del juez injusto y del castigo eterno, por ejemplo, en muchas de sus parábolas, y también la del rico y Lázaro, de la condenación perpetua, eterna. No te obsesiones con tener que utilizar palabras clave en todas tus conversaciones. Comprender el plan de Dios nos va a ayudar, nos va a sentar una base buena para comprender el evangelismo. Somos como esas palabras desordenadas ahí, y el plan de Dios va a intentar, o va a hacer, espero, en todos nosotros, que esas palabras se pongan en orden en nuestra mente y en nuestro corazón, sobre todo en nuestro corazón, porque necesitamos ser transformados en el corazón para evangelizar bien. Es el impacto de la gracia lo que ha hecho que nosotros, yo no sé si vosotros os pondríais ante un público sin ser y empezaríais a hablar sobre un tema. Hay algunos que sí, que son muy sociales y les gusta exponer en público y tal. Yo creo que la mayoría de nosotros nos vemos gratamente obligados, pero en amor, ¿verdad?, a compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y eso es precioso. El corazón nuestro debe ser transformado también a ese nivel. Vale, pues vamos a ver. Estamos ya en 2 minutos me quedan. Así que voy a ver hasta dónde llego. Vale, como introducción ya a la semana que viene, os diré que lo que vamos a tratar es de ver la importancia del Génesis en el evangelismo. Y tú dirás, wow, ¿y qué tiene que ver el Génesis? Pues como el pastor Andrés estuvo predicando toda una serie de predicaciones del Génesis, que tardamos, ¿cuántas semanas? 50 o 60, yo pensaba que no se acababa el Génesis en la vida. Y qué cantidad de principios el Señor ha querido dejar ahí en el Génesis, que nos ayudan a muchas cosas de nuestra vida cristiana, pero en el evangelismo también vamos a ver fundamentos clarísimos donde vamos a poder comprender, primero, comprensión de la relación entre Dios y el hombre en el Génesis, y vamos a partir de ese principio, de esa base. Un Dios que, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué hacen? Tres personas en un mismo Dios relacionándose entre ellas en un amor, santidad, perfección absoluta y sin necesidad de que eso sea modificado, porque muchas veces pensamos que Dios se tenía que realizar creando al hombre, ¿verdad? Si no, no estaba del todo contento. De eso nada. Es que eso es antiteológico por excelencia. Dios estaba perfectamente completo, absolutamente feliz, gozoso en su mayor plenitud, en su mayor santidad, sin la hormiguita que iba a crear después, que es el hombre. Lo que pasa es que ahí nos habla de una relación de amor en las tres personas de la Trinidad extensible al hombre. Y es ahí donde solo podemos decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Esto no debería ser así. ¿Cómo es posible que yo pueda ser el objeto de la esencia de la relación entre las tres personas de la Trinidad? ¿Cómo puede ser que esa relación perfecta pueda descender abajo y tener relación conmigo? La base es relacional, perspectiva relacional vamos a tener en todo este... No sé si me estoy explicando o... Pero bueno, luego lo que ocurrió es la ruptura. ¿Qué ocurrió? Pues que esa ruptura rompió ese principio relacional, lo rompe. Es como una guillotina, ¡tac!, y se rompe. ¿Y ahora qué? Está rota la relación, por el pecado. Y después, la gracia viene, ¿no? El plan de Dios, el restablecimiento de esa relación, como el Evangelio mismo, ¿vale? Pero esto lo veremos la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos viendo este tema más profundamente.